informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así estamos comenzando, amigos, este segmento Conversando con la Especialista, hoy con la doctora Gisela Maldonado. Me gustaría compartir contigo el número de WhatsApp para que puedas comunicarte, más es 5512-98-15-129. Voy a repetir el número, más es 5512-98-15-129. Hoy vamos a estar hablando de cómo enfrentar la enfermedad celíaca aquí en Radio Nuevo Tiempo, aquí en este espacio Conversando con la Especialista. Y yo ya quisiera saludar a Gisela. Gisela, buen día. Qué lindo compartir contigo un nuevo programa, un nuevo espacio para hablar de salud y para aprender mucho. Bienvenida.
Gracias, María Belén. Un gusto una vez más estar acá. Contenta. Hoy acá tenemos un lindo día de sol, cielo despejado, y con el deseo, cierto, de una vez más poder compartir conocimiento, porque cuando tienes conocimiento, tienes poder para tomar decisiones adecuadas.
Es cierto.
Y entonces sí. Esa es la idea, que puedas conocer, saber y así tener más salud.
Qué hermoso, qué hermoso. Y vamos a hablar entonces de esta enfermedad que varias personas pueden llegar a tener, que tienen que hacer, cuidar de su alimentación, cuidar de lo que comen. Y vamos a comenzar definiendo, Gisela, ¿de qué hablamos nosotros cuando hablamos de enfermedad celíaca?
Bueno, hay que entender que esta es una enfermedad autoinmune, María Belén. ¿Y qué significa esto de autoinmune? Es que el sistema inmunológico, en presencia de un elemento al que desconoce, al que no reconoce, ataca al propio cuerpo. Nuestro sistema inmunológico, Dios lo hizo como nuestro escudo de defensa contra elementos del medio, ¿no? Ya sea microorganismos, ya sea toxinas o químicos o cosas que pueden entrar en nuestro cuerpo y los reconoce como ajenos, los ataca y nos defiende. Pero acá, tristemente, es un sistema inmunológico que en la presencia de el gluten, una proteína presente en algunos cereales, va a desencadenar toda una respuesta inmunitaria que va a dañar la capita interna del intestino delgado de nuestro cuerpo, que es esa capita que está especializada y fue hecha por Dios para ayudarnos a absorber los nutrientes, vitaminas, minerales. Ahí se absorbe también, se absorben proteínas, se absorben grasitas. Y esa capita del intestino se daña, se altera cuando el gluten entra en el organismo y entonces se produce esta enfermedad, la denominada enfermedad celíaca o celiaquismo, que es una enfermedad, es un trastorno crónico que solo va a depender de la ingesta del gluten.
Gise, ¿en quién más frecuentemente se presenta esta enfermedad?
Bueno, la verdad es que puede presentarse en cualquier persona y a cualquier edad. Lo más frecuente hoy por hoy es ver a las personas entre los 30 y los 50 años tornándose celíacas, ¿ya? Y manifestándose la enfermedad celíaca. Pero sabemos que puede ser diagnosticada en niños y en niños pequeñitos. Yo tengo una sobrina a la que se le diagnosticó de bebecita, ¿está? Porque no crecía, no aumentaba peso, no crecía y tenía una enfermedad celíaca. También siempre me acuerdo de un amigo que con más de entre 30 y 40 años empezó a adelgazar y empezó a sentir muchas molestias, muchos problemas intestinales y se le diagnosticó una enfermedad celíaca también. Pero como decíamos, esto se puede presentar a cualquier edad, en cualquier persona, más frecuente entre los 30 y 50, pero hay una otra cosa, que como es una enfermedad autoinmune, se da tristemente que sea más frecuente también en personas que tienen otras enfermedades autoinmunes. Personas que ya tienen un sistema inmunológico como descalibrado, que se alteró, que es exagerado y que empieza a atacar el cuerpo. Por ejemplo, las personas que tienen tiroiditis autoinmune, que puede provocar un hipotiroidismo autoinmune, sí, van a ser más propensas a hacer una enfermedad celíaca. Las personas que tienen diabetes mellitus tipo 1 también pueden ser más propensas a hacer una enfermedad celíaca. Así que ahí está. Esas serían las personas en mayor riesgo.
Gisela, ¿y cómo se detecta? Tú hablabas de las diferentes edades. ¿Cómo podría alguien darse cuenta de que cuáles serían los síntomas, podríamos decir, de que una persona es celíaca?
Bueno, interesantemente puede manifestarse de muchas maneras. Uno generalmente piensa, ataca el intestino. Ajá. Entonces, ¿qué voy a buscar? Diarrea, que me hincho mucho. O hay personas que tienen estreñimiento, pero más molestias gastrointestinales, ¿cierto? Sí, es lo más frecuente. Pero puede no manifestarse con esto y puede dar otras manifestaciones, por ejemplo, a nivel de la piel. Hay un tipo de dermatitis, que es la dermatitis herpetiforme, que se da mucho en los pacientes celíacos. Uh-huh. Y tratando la enfermedad celíaca, la dermatitis se va. Pero se puede manifestar con problemas a la piel, o sea, con síntomas y signos fuera del ámbito intestinal, extraintestinales. Puede manifestarse como una fatiga crónica, puede manifestarse como una anemia. ¿Por qué? Porque se va perdiendo la absorción de nutrientes, la absorción de hierro, ¿sí? Puede manifestarse como dolores en las articulaciones, dolores en los huesos, como aftas en la boca, que se hiere la boca. Problemas de fertilidad, una mujer que por ahí no logra concebir, pues, o que tiene abortos espontáneos, puede estar haciendo una enfermedad celíaca. Incluso problemas neurológicos, María Belén. Como mucho hormigueo en manos y pies, problemas de equilibrio, podrían estar relacionados y ser una manifestación de. Ahora, en los niños pequeñitos, retraso del crecimiento. Se va a esperar que si se está alimentando, vaya creciendo y vaya ganando peso, pero viene un niño con retraso del crecimiento, un niño bajo peso, un niño muy irritable, con muchos cambios de humor, porque el niñito no puede decirte, ay, me duele la pancita, me siento mal, ¿cierto? Va a tener cambios de comportamiento y de humor bruscos, o problemas incluso dentales. ¿Por qué? Porque como hay falta de absorción de nutrientes, se pierden minerales y se desmineraliza el esmalte dental, ahí sí. Y eso puede provocar más caries, otros problemas. Pero, María Belén, hay un grupo de personas, y para ti que nos estás escuchando, que son los asintomáticos. Personas con enfermedad celíaca que no presentan síntomas evidentes de la enfermedad, ¿está? Pero sí se está provocando ese daño en ese intestino, lo que va a llevar en algún momento a complicaciones a largo plazo si es que no se trata.
Ahí solamente sale, y en todos los casos sale.
Ahí va a salir, eventualmente vas a empezar a tener algún tipo o anemia o algún tipo de falta de algún elemento que no está siendo absorbido, justamente porque eso es lo que sucede en nuestro intestino delgado. Su mayor función es absorber nutrientes.
Sí.
¿Sí? Si él se daña y se daña esta mucosa que está llena de unas vellosidades que hace que el intestino pase de tener unos metros de largo a tener el tamaño de la cancha de fútbol, de una cancha de fútbol en relación a la superficie de absorción. Uh-huh. Imagina, un intestino delgado. Bueno, el intestino en su total tiene entre 7 y 8 metros y pasa el intestino delgado, que se ve corto, entre comillas, a tener una superficie de la cancha de fútbol de absorción. Cuando yo pierdo las vellosidades, yo pierdo esa superficie. Uh-huh. Se disminuye la superficie de absorción. Entonces, disminuye mucho la entrada en nuestra sangre de los nutrientes, que son esenciales para el funcionamiento, para construcción de nuestro cuerpo, para trabajo celular.
Gisela, ¿cómo se diagnostica que una persona es celíaca?
Bueno, primero, ¿cierto? Vamos a tener estos síntomas.
Sí.
La mayoría son del ámbito intestinal. Entonces, si yo tengo alguna duda, ¿por qué? Porque a lo mejor mi papá es celíaco, porque si yo tengo un padre celíaco, un hermano celíaco, un abuelo celíaco, yo tengo más riesgo de ser celíaco también. Aumenta tristemente ahí las probabilidades de esta enfermedad. Se va a diagnosticar con, hay un examen de sangre en el cual se buscan unos anticuerpos específicos, ¿sí? Y el diagnóstico definitivo, o sea, si esos anticuerpos no están tan elevados, se hace con una biopsia que se toma a través de una endoscopía digestiva alta que entra por la boquita, ese aparatito pasa el estómago y llega hasta el intestino delgado y ahí se toma una muestrita de esa capita interna del intestino y eso el patólogo lo mira en un microscopio y se va a dar cuenta que hay un daño de las vellosidades y con eso ya se hace el diagnóstico definitivo. Pero muchas veces solo con el examen de sangre ya sabemos que la persona puede estar teniendo una enfermedad celíaca.
Chise, hoy tú hablabas de los que son asintomáticos, ¿no? En el caso de la persona asintomática, ¿cómo se hace? ¿En algún momento el cuerpo se manifiesta de alguna forma?
Sí, con esas complicaciones a largo plazo. Por ejemplo, el celíaco, una de las complicaciones que puede tener mucho es osteoporosis, osteopenia, osteoporosis. Y esa complicación, claro, no dio síntomas antes. Cuando una persona aparece con una enfermedad así tempranamente, hay que pensar, ¿será que hay una enfermedad celíaca que hizo que no hubiera una correcta absorción del calcio? O esas anemias, personas que tienen anemia, y no se encuentra la razón bien, no se encuentra la causa. A veces hay que pensar, ¿no será celíaco? Y claro, se hace la biopsia, se encuentra, ¿por qué no? Absorbe el hierro. Ajá, no absorbe el hierro. Entonces, generalmente va a haber alguna cosa, alguna complicación, algún elemento que va a hacer tener que pensar al médico sobre todo. ¿No será que esta persona puede estar teniendo esta enfermedad asintomáticamente, entre comillas, pero que está produciendo, ¿cierto?
Un
problema por otro lado o a largo plazo.
Dice, y pensando en lo que decías hoy del diagnóstico, ¿cuál sería ahora el tratamiento?
Ya, aquí vamos a entrar en un campo bien importante, ¿sí? Para ti que nos estás escuchando, que conoces a alguien con esta enfermedad, espero que no sea tu caso, pero el tratamiento de la enfermedad celíaca es bien simple. Tan simple como eliminar el gluten, no solo de la dieta. Y acá es importante esto, porque la gente piensa, no puedo comer más gluten. Pero no es solamente lo que comes que puede tener gluten. También hay muchos elementos como lápiz labial, por ejemplo, que puede tener gluten. ¿Por qué? Porque hay varios elementos que usamos en nuestro cuerpo que se hacen a base de cereales y estos cereales forman parte del elemento que se usa. Entonces, hay que tener acá en consideración que no es solamente lo que comemos, pero también cosas que usamos. Te voy a dar un ejemplo bien, bien interesante. ¿Conoces la plastilina que usan los niños para jugar? Hay una plastilina de marca que a mí me gusta mucho. Yo me acuerdo que tenía mis hijas y jugábamos con ella. La Play-Doh. Una plastilina con un rico olor, de muchos colores y que viene con muchos elementos. Bueno, ojo. Esa plastilina para niños Play-Doh se hace con cereales que tienen gluten. Y si yo entro en contacto con esa plastilina, yo tengo que saber que ese gluten puede ser absorbido y puede causar un efecto en mí si yo soy celíaco. Entonces,
¿es absorbido por la piel?
Claro. cosméticos, decía, lápiz labial, el brillo labial, bálsamo labial, productos para la piel, cremas, productos para el cabello, pasta de dientes, María Belén, enjuague bucal. Pueden tener como base cereales que contienen gluten. Entonces, yo no solo, si yo soy celíaco, yo no solo tengo que dejar de comer los alimentos, sino que tengo que tener ojo con los productos. Porque a veces pasa que el celíaco deja el gluten, que es el tratamiento, ¿no? Sí. Deja de comer. Pero los síntomas no se van a ir inmediatamente. ¿Ah? Los síntomas pueden todavía mantenerse 6 meses hasta que el intestino se regeneran esas vellosidades y vuelve de nuevo a funcionar todo como antes. Pero hay algunos que no pasa esto, dejaron de comer gluten y siguen teniendo síntomas. ¿Y por qué será? Porque hay algún producto que están usando que está aportando gluten, quizás en bajas concentraciones, pero eso no va a ayudar a que mejore. ¿Verdad? Entonces es sacar de la dieta el gluten y también sacarlo de la vida y de los elementos ahí que están en los que se encuentra, y por eso es que tenemos que aprender mucho a leer las etiquetas. En las etiquetas, la FDA hace que los alimentos y también, bueno, la parte de las cosas, no siempre en todas las cosas, pero debería estar marcado, contiene gluten. ¿Sí? ¿Para qué? Que necesito un labial y un bálsamo labial, se me secan mucho los labios. Tengo que leer, puede contener gluten. Entonces dice, gluten. No lo puedo usar. Soy celíaco. Y después, por otro lado, hay alimentos y productos que tienen lo que se llama contaminación cruzada con gluten. No porque ellos en sí tengan gluten, pero porque se producen y se procesan en las mismas industrias donde se produce y se procesan los cereales que sí tienen gluten. Y ahí tenemos que tener ojo porque yo, por ejemplo, voy a decir, bueno, no puedo comer gluten. Y ya vamos a mencionar que tiene gluten. Entonces, por ejemplo, hay un cereal que no tiene gluten de por sí, el cereal, es la avena. Pero la avena es mayoritariamente producida, procesada, embalada en industrias donde se usan cereales que sí tienen gluten también, donde se procesan los otros, y se produce esta contaminación cruzada. Y entonces esa avena, que en su esencia no tiene gluten, puede tener trazas de gluten que a un celíaco le van a hacer mal. Uh-huh. Aquí otra vez estamos hablando de la enfermedad celíaca. Para esa persona diagnosticada con enfermedad celíaca, el gluten es el elemento que tiene que desaparecer y con lo cual vamos a poder tratar la enfermedad. Entonces, yo tengo que, voy a comprarme la avena y tiene que decir, no contiene gluten.
Perfecto.
Porque si la avena no dice eso, es porque fue procesada y va a decir, puede decir, puede contener gluten. Puede contener porque fue procesada y puede haber contaminación cruzada. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, tratamiento para la enfermedad celíaca, sacar al gluten de la vida. No solo al gluten de la dieta. ¿Está bien?
Perfecto, Gise. Y entonces, ¿qué se puede comer?
¿Qué se puede comer? Bueno, ¿dónde está el gluten? Voy a explicar acá. El gluten está presente en tres cereales mayormente. En el trigo, en la cebada y en el centeno.
Sí.
Todo lo que hacemos con estos tres cereales, entonces va a tener gluten. Entonces, el trigo es usado para la harina con la cual hacemos pan, tortas, queques, tartas, galletas, todo lo que se hace, ¿cierto?, con trigo.
Trigo.
Uh-huh. Es mucho. Ahí mucho. Vamos a tener que decir, todo eso, todo lo hecho con harina de trigo.
Sí. Sí.
Tiene que salir, sí. ¿Está bien? Tristemente. Después, si pensamos en la cebada.
Sí, un paréntesis, es sí. Que también el trigo integral también tiene gluten. Todos.
No, la harina de trigo integral, claro, entonces todo lo que se hace con trigo,
sí.
¿Tá? Entonces, yo no puedo pensar y decir, voy a dejar la harina blanca y voy a pasar a la harina integral. No, sigue siendo trigo, sigue teniendo gluten. Uh-huh. Al trigo no le puedes sacar su proteína. ¿Está? O algunos dicen, pero la harina de trigo integral entonces tiene, entonces la refinada no tiene. No, la refinada todas también tiene. ¿Está bien? Sí, sí. Todo producto, sea harina o no sea harina,
de trigo.
Porque con el trigo también se hacen otras cosas. ¿Está bien? Pero todo producto, por ejemplo, con el trigo se hacen a veces helados. ¿Ibas a pensar que un helado podía tener gluten? Sí puede. Con el trigo se hacen algunos bases para medicamentos, suplementos, sean nutritivos, suplementos herbales, vitaminas incluso se comercializan a base con cereales como el trigo. Entonces tenemos que tener y poner atención. Bebidas. Ya, y acá pasamos, por ejemplo, a la cebada.
Sí.
Están los cafés de cebada, la malta, uh-huh. Está la cerveza. Uh-huh. Van a tener todas gluten, si vienen hechos desde la cebada. La cebada es un cereal que tiene gluten, ¿está? Y después está el centeno. El centeno lo que más se usa es para hacer pan, la harina de centeno. Pero ojo, que también se puede usar en productos así comerciales. ¿Por qué? Porque estos cereales, trigo, cebada y centeno, sí, también se usan para la formación de aditivos que se le agregan a las comidas. Ajá. Para hacer colorantes, acidificantes, edulcorantes y cosas también se usan. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a comprar una salsa de tomate. Esa salsa de tomate le pusieron aditivos para darle sabor. ¿Puede tener gluten? Sí, puede tener gluten. Entonces tenemos que aprender a leer las etiquetas, ¿tá? Y eso es importante. Y aquí, claro, a lo mejor te estoy asustando. Dice, entonces todo tiene gluten. No. No todo tiene gluten, pero hay mucho que sí tiene. Y yo tengo que aprender a leer las etiquetas. Si yo soy la mamita de un niño con enfermedad celíaca, tengo que aprender a leer las etiquetas. Si a mí me diagnosticaron hace poquito enfermedad celíaca, nunca había hecho ese trabajo de leer las etiquetas, tengo que aprender a leer las etiquetas.
Incluso ahora, Gisela, hay una variedad de productos para personas celíacas.
Pero claro que sí.
Realmente, pareciera que cada vez hay más para ayudar a personas que están dentro de este rango, ¿no? Y entonces hay en el supermercado, hay en las casas naturales, y como cada vez se está promoviendo más lo de lo natural, como que ya hay más opciones.
Exactamente. Y entonces, por ejemplo, te voy a mencionar acá, María Belén, ya que fuimos a esa parte. ¿Qué alimentos podríamos entonces aprovechar si somos celíacos? Muchos. Tienes todas las frutas, tienes todas las verduras que no tienen gluten.
Sí.
Ninguna fruta tiene gluten, ninguna verdura tiene gluten. Los puedes comer libremente, ¿sí? Después, dentro del mundo de los cereales hay varios que no tienen gluten. Dijimos el arroz, la quinoa, el maíz, la mandioca, el amaranto, el trigo sarraceno no tiene gluten. Ese es un tipo de trigo que no tiene gluten. Entonces puedes buscar trigo sarraceno o harina de trigo sarraceno. Va a ser seguro para comer. Y como decíamos, la avena en sí no tiene gluten, pero tenemos que tener siempre la salvedad de comprar una avena que diga que no contiene gluten. Porque por eso que decimos de contaminación cruzada, sí, podría llegar a tener. ¿Está bien?
Perfecto.
Entonces, todos los frutos secos, María Belén, nueces, almendras.
El arroz.
El arroz es un cereal, no tiene gluten. Pero los frutos secos, nueces, almendras, castañas, maní, todo eso puedes comer sin problema. Papas, la papa dulce, mandioca, yuca. Todo eso también puedes comer sin ningún problema porque no tienen gluten. Las legumbres,
sí,
el poroto, la lenteja, la arveja, el garbanzo, no tienen gluten.
Y ahora hay harina de muchos de ellos.
Bueno, y ahí vamos a llegar a eso. Muy bien, María Belén, gracias por aportar. Justamente, de arroz se hace harina, de avena sin gluten se hace harina, de maíz se hace harina.
De garbanzo ahora hay harina.
De garbanzo se hace harina. Podemos hacer la harina en casa, ¿sabías, María Belén? Poniendo estos elementos en la licuadora o en un procesador, hace la harina.
Quedó la harina.
Y ahora hay un montón de canales en YouTube en los que un celíaco puede comer las mismas cosas que comía antes con harina de trigo, ahora con otros tipos de harina. Un pan súper bien hecho, muy rico, sin trigo, sin cebada, sin centeno y obviamente sin gluten. Entonces, hay una gran variedad de alimentos. Una de las cosas buenas que le va a pasar al celíaco es que como va a dejar de comer estos ultraprocesados, porque la mayoría va a tener gluten, van a tener incluso una dieta más saludable que el que no es celíaco. Sí. ¿Por qué? Porque se van a cuidar más de andar usando esos alimentos que van a tener aditivos, que son edulcorantes y eso, que se usan incluso, se incluyen en dulces, en condimentos, en salchichas, en embutidos, en helados, en aderezos para ensalada, en sopas instantáneas. Todas esas cosas que la verdad es que no son buenas, no me sirven y que yo, no siendo celíaca, también debería dejar. El celíaco va a tener que dejarlos por fuerza, sí. Por fuerza. Pero no es algo que debería ser parte de la dieta de nadie, la verdad.
Sí. Tenemos algunos mensajes. Cistela. Hola, Belén y doctora, me diagnosticaron celiaquía a los 60 años. Fui delgada siempre y no puedo tener hijos. Antes no se sabía mucho de esta enfermedad. Soy la única en mi familia. Y a veces todavía me siento mal de los intestinos. Anemia, osteoporosis, también infertilidad. Soy Cristina de Montevideo. Y dice Cristina, los productos sin gluten son muy caros.
Ay, Cristina, es verdad.
Es verdad.
Es verdad. Es verdad que los productos sin gluten son muy caros, pero las frutas, las verduras, las legumbres, los frutos secos, tú puedes ir con eso. Y como te decía, tú puedes tomar un arroz integral, que no va a ser tan caro, sí. Lo haces harina en casa. Tú puedes tomar los garbanzos, como María Belín decía, lo haces harina en casa. Puedes tomar las lentejas, las haces harina. Puedes tomar la avena sin gluten, las haces harina también. Puedes, tienes opciones. Pero
sí, mira. Sé. Yo así voy bastante a esa parte de las cosas sin gluten en el supermercado. Realmente son caras, pero por ejemplo, yo estaba viendo, ¿no? Los fideos sin gluten no tienen tanta diferencia con los otros fideos. Ahora, en las cosas que se hacen, en panes, en galletitas, en una cantidad de cosas, ahí sí se ve la diferencia. Pero como eso nuestra amiga lo puede hacer caserito, entonces no te va a salir tan caro.
No.
Si lo hace caserito.
Exactamente. No sabemos si a ella le gusta cocinar.
No sabemos.
Cocinar. Pero la verdad es que si uno lo piensa, María Belén, la mayoría de los productos que hacemos con harina de trigo se hacen con harina de trigo refinado. Y la mayoría de esos productos no deberían ser parte de la dieta de nadie. Ahora, ojo, cuando la industria toma ahora esas harinas que no son de trigo, que no es cebada, que no es centeno, y hacen harinas para celíacos, claro, también van a hacer un proceso de ellas que no es lo mejor.
Claro.
Entonces, no es que aquí estemos promoviendo, oye, anda y compra todos esos productos industrializados que están en el supermercado, y ahí no estamos promoviendo, anda y cómpralos para comerlos. No, porque en realidad tampoco los necesitas.
No
se necesitan. Lo que necesitas, Dios lo hizo. Y hizo una gama de cereales, como ya te decíamos, quinoa, por ejemplo. La avena, que no fue procesada, la puedes comprar,
riquísimo.
Que no tiene gluten. El arroz integral, el amaranto, el trigo sarraceno. Puedes comprarlos y no tienen gluten. Y puedes consumirlos y aprender a comerlos y a disfrutar de ellos también. La papa.
Y hay tantas opciones. Sí, me quedo pensando en que, por ejemplo, con la avena, con el garbanzo, se pueden hacer milanesitas, se pueden hacer bizcochitos dulces.
Con los porotos, con las lentejas.
Con las lentejas. Hay tanta variedad de cosas que se pueden hacer.
Sí, con las mismas verduras. Si ahora se hacen milanesas de
berenjena. Ay, me encanta.
Pero también puedes hacer milanesas de zapallito italiano.
Sí, de zucchini.
Ay, se pueden hacer tantas cosas. Ahí es echar a andar la imaginación. Y bueno, nuestra amiga de Montevideo.
Tengo más pensadas.
María Cristina era.
Cristina.
Cristina nos contaba, ¿viste? Fue siempre delgada, tuvo problemas de fertilidad, tiene la osteoporosis. Tristemente, ella no tuvo mayores síntomas. Que llevaron a alguien a pensar, ¿será que ella es celíaca? Todo esto se conoce más ahora, ¿no?
60 años lo conoció.
Y si ella todavía tiene algunas molestias, puede ser que esté por ahí usando algún producto de los que no pensamos que tiene gluten, pero que tiene, y tiene que aprender a leer las etiquetas, como decíamos, porque aditivos, muchos contienen gluten.
Sí, dice, ¿me da el tiempo para sí, leerte un mensaje? Buen día, chicas. Mi hijito Felipe, entre bebé y los 8 años, vivía atacado de gastroenterología. Vivía internado por sus episodios de diarrea, vómitos, dolores de panza. Se revolcaba, pobrecito, y era flaquito, flaquito. Hasta que un día yo le dije a un pediatra, a sus 8 años, ¿no será celíaco? Y me lo derivó al Hospital de Niños Gutiérrez en Buenos Aires. Y ahí le hicieron de todo y también lo del celíaco. Hasta en el pelo se le notaba raro. Y ahí con algo que le hicieron con anestesia, era grado 4. Y cuando empezó el tratamiento y me puse de lleno a aprender a hacerle sus comidas y al tiempo me salían riquísimas, tuve que ir a cursos en el Hospital de Clínicas y aprendí mucho. Gracias por enseñar esto en la radio. Soy Patricia de Colón, Entre Ríos, Argentina. Amo la radio Nuevo Tiempo. Ah, y engordó, dice, se recuperó y al principio ni leche podía tomar. Sí. Y me manda las fotitos.
Ay, ahí le vamos. Ay, un abrazo. Que Dios te bendiga ahí.
Consoladito para celíaco. Felipe falleció, dice el hijito de Patricia, pero ella nos cuenta un poquito de su historia.
Ay, Patricia. Bueno, pronto lo tendrás nuevamente en tus brazos, Patricia. Esa es la mejor y más linda esperanza para una mamita, sí, que va a ser tuyo por la eternidad en el cielo.
Sin duda.
Pero gracias por compartir esta historia que sin duda es muy fuerte en tu vida. Porque le sirve mucho, sí, a otras mamitas que a lo mejor están ya viendo a sus hijitos con estos problemas y no se ha hecho un diagnóstico.
Sí, totalmente.
Muchas gracias por compartir. Que Dios te bendiga enormemente y bueno, la linda esperanza que tenemos, hazla tuya.
Sí, tenemos, dice, 10 minutitos para seguir hablando del tema. Entonces vamos a qué alimento, hablamos de lo que sí se puede consumir, ahora vamos a lo que no se podría consumir y entonces, ¿cómo, qué alimentos podría más todavía aprovechar una persona celíaca?
Bueno, como decíamos, los granos que no se puede es mayoritariamente el trigo y de los tipos de trigo... El trigo duro, el trigo émer, la sémola y la espelta no se podrían consumir. De la cebada, que se puede encontrar en la malta, en el extracto de malta, en el vinagre de malta e incluso la levadura de cerveza. ¡Ojo ahí! Pueden tener gluten. El centeno como cereal y todo lo que se haga con centeno, ¿ya? Y hay un cereal que se llama el triticale, que es un cruce que se hizo entre trigo y centeno, que obviamente va a tener también gluten, ¿sí? Y entonces, todas las mezclas de productos que se hacen con alguno de estos granos, ¿ya? Para hornear en panes, pastas, bebidas, como la cerveza, por ejemplo, licores aromatizados, bebidas de malta, también van a contener gluten, entonces vamos a tener que tener esa salvedad. Y como decíamos, ingredientes y aditivos de muchos alimentos como colorantes, aromatizantes, almidones, espesantes, se preparan con cereales que contienen gluten. Y estos van a estar en muchos alimentos que son procesados, ultraprocesados, incluidos los alimentos que vienen en cajita, los empaquetados, los enlatados, los congelados o preparados. Vamos a aprender entonces a leer todas las etiquetas, porque hay variedades de alimentos incluidos, dulces, condimentos, salchichas, embutidos, helados, aderezos para ensaladas que pueden y sopas que pueden contener gluten. En realidad, esos alimentos procesados o ultraprocesados, la verdad es que nadie debería consumirlos, no deberían ser parte de nuestra dieta si queremos tener verdaderamente salud. Entonces ahí tenemos ya más o menos lo que no deberíamos consumir. Ahora, alguien podría preguntarse, ¿y los alimentos etiquetados como sin trigo son seguros para los celíacos? Porque hay alimentos que se etiquetan sin trigo, entonces el celíaco podría decir, ¡ah, este es para mí, este me lo como! ¿Qué tenemos que entender? Que sin trigo no es sinónimo de sin gluten. ¿Por qué? Porque el trigo es uno de los cereales que contiene gluten.
Claro.
Entonces, trigo no es sinónimo de gluten. El gluten no solo está en el trigo, también está en la cebada, en el centeno y en todos los productos que se hacen con esos cereales. Uh-huh. Por lo tanto, que diga libre de trigo o sin trigo, no lo hace apto para un celíaco. Uh-huh. Hay que ver si en la etiqueta no tiene cebada, no tiene... la etiqueta debería decir, la etiqueta que le interesa al que tiene enfermedad celíaca es la que dice
sin gluten. Sí.
¿Está bien? Y con esa etiqueta vamos a comprar con seguridad entonces el alimento. ¿Está bien? Pero otra vez, trata de evitar los procesados, los ultraprocesados y de ir por cosas lo más naturales, ir por harinas que tú incluso puedes hacer en casa o ir a esas tiendas de productos naturales. Yo sé que va a ser más caro, Luce. Pero piensa que en el tratamiento de la enfermedad celíaca no tienes que comprar ningún medicamento. Vas a tener que poner un poquito más de dinero en elegir bien tu alimento.
Sí, incluso con maicena se pueden hacer cosas, ¿verdad?
Sí, porque la maicena viene del maíz. Y el maíz no tiene trigo.
Quedan tan ricas las tortas.
Lo único, tener la salvedad de que no fue procesado
claro,
en los lugares donde se procesó el trigo, ¿sí? Entonces, tiene que decir, este producto no contiene gluten. Pero sí, la maicena es un derivado del maíz, por lo tanto, es un alimento que alguien con celiaquía puede usar.
Me encanta, con harina de maíz las tortitas, quedan ricas también.
Ahora, ¿qué pasa con ese celíaco que
sí,
fue diagnosticado? Sacó el gluten de la dieta,
sí,
y logró estabilizar entonces su intestino.
Sí.
Ahora absorbe nutrientes, dejó de tener síntomas, no tiene más molestias, y está todo bien, y está yendo bien, y ya no tiene síntomas, porque como decíamos, no es mágico esto de dejar de un día para otro todo lo que tiene gluten y que ya se me solucione toda la sintomatología. Puede tomar meses. Entonces, y yo volví a la normalidad y ahí estoy bien, no tengo síntomas, estoy absorbiendo, no tengo anemia, no tengo ningún problema derivado de la enfermedad celíaca. ¿Será que sí porque no tengo síntomas? ¿Tengo que mantenerme en una dieta estricta de gluten? ¿Será que puedo volver a comer o usar elementos que tienen gluten? ¿Qué crees, María Belén? A ver. ¿Qué crees tú?
Creería que no, que hay que tener precaución en eso, ¿no?
Exacto.
Porque se curó justamente por hacer el tratamiento.
Claro. En realidad, vamos a explicar un detalle acá. De la enfermedad celíaca...
Sí, tú dijiste que era crónica.
Claro, yo no me curo en sí. Siempre que entre en contacto con el gluten... Puedo tener una manifestación y alterar mi intestino y dañarse se van a dañar mis vellosidades intestinales. Entonces, en realidad de enfermedad celíaca yo no me curo, pero me trato y puedo controlar la enfermedad y no tengo síntomas y mejoro todos mis parámetros de suplementos, de hierro, de calcio, de todo eso, porque no estoy con el gluten. Entonces, si mejoré todo porque dejé el gluten, no puedo volver a usar el gluten en la vida. Nunca más, ¿está bien? Porque el riesgo de daño sigue latente. Al entrar en contacto con gluten, mi sistema inmunológico va a destruir a mis vellosidades intestinales, ¿está bien? Entonces, no vamos a usar más el gluten en la dieta. ¿Sabes qué? Pasó un caso. Mi sobrina esta que de chiquitita,
¿sí?
Se le diagnosticó de enfermedad celíaca. Bueno, un médico que la vio por ahí en algún momento, le dijo, está todo bien, está todo bien. Y le dijo, yo no creo que tú seas celíaca. No creo. Y entonces ella le dijo, ¿qué significa eso, doctor? Porque yo nunca tuve enfermedad celíaca. Sí, yo creo que tú no eres. Así que le dio chipe libre para así decir, no te preocupes con el gluten. Mal consejo.
No le hizo exámenes. Sí, sí.
Mira, yo no conozco el contexto todo, pero él determinó
que
ella no era celíaca.
Uh-huh.
Y se equivocó. Ella sí era celíaca. Volvió a comer productos con gluten y pasó un buen tiempo sin ningún síntoma y empezó de nuevo. Tuvo que obviamente dejar todo de nuevo.
De nuevo.
Claro, ¿qué pasa? Y acá es otro dato importante. Si yo creo que yo puedo tener una enfermedad celíaca o mi hijo puede tener, y ya, me la diagnostican, me tratan, pasan los años, no pasa nada, y de repente por otra situación en la vida, no, va a estar todo bien. Puede incluso ser que no tenga ningún nivel de anticuerpo presente. Obviamente que no voy a tener en la biopsia, voy a tener daño, pero voy a volver a tenerlo si entro en contacto con el gluten. Y si yo tengo esa sospecha diagnóstica y nunca me la han hecho, la indicación es, yo voy al médico primero. El médico hace el diagnóstico y después dejo el gluten. ¿Por qué? Porque si yo dejo el gluten antes, cuando vaya a hacerme el diagnóstico, puede ser que el diagnóstico no dé. Porque dejé el gluten, que es el elemento que me altera. Entonces, voy a hacer el diagnóstico primero y después voy a venir con el tratamiento, que es dejar el gluten. Y un dato más importante antes de terminar, María Belén, es que si yo fui diagnosticado con enfermedad celíaca, y yo tuve mucho tiempo falta de absorción de vitaminas y minerales, es muy importante que el médico a esa persona le haga justamente un panel de todas las vitaminas y minerales, y así debería ser, para ver en qué está en falta. Y muchas veces voy a tener que suplementar por un tiempo hasta que mi intestino vuelva a estar en las condiciones normales para absorber solito y así yo volver a obtener de la dieta lo que necesito.
Qué tema fantástico, Gisela. Hemos aprendido muchísimo hoy sobre cómo cuidarnos, si alguien es celíaco o si tiene un familiar celíaco, para ayudarlo también. Muchas gracias, Gisela, y Dios mediante, nos encontramos prontito aquí en este espacio que juntas compartimos.
Así es, María Belén. Un abrazo grande, un abrazo para ti también que nos mandaste mensajes. Que Dios te bendiga y que llenen tu vida de mucha salud.
Llegó el momento, amigos, de hacer una pausa de la hora en el programa. Compartí este segmento conversando con el especialista, con la doctora Gisela Maldonado, hablando de la enfermedad celíaca. Hacemos la pausa, continúa con nosotros.